No sé si mirándome o mirando, pero como es de costumbre, por lo menos para nosotros, un espejo hace muchas cosas. No solamente nos arregla la corbata o nos pone lindo. Un espejo también muestra, negrito, un montón de cosas que queremos mirar y muchas veces no suceden. Imaginar, pensar, ¿cuántas veces, negrito, frente a un espejo? Si eso, digamos, tiene que ver con ser, ¿de qué manera? El espejo negro ha sido el objeto que más ha crecido en forma de fútbol, en forma de educación, de sociedad. Todo eso nos ha mostrado de qué manera. Y si no te pareces, es difícil, negro, ¿eh? Por eso hay que mirar. No mirarse. Ese espejo, negrito, el que hoy quizás en otro capítulo número 2 de la temporada 2. Qué coincidencia. Espejos. Y espero, negro, que podamos conocer el suyo. ¿Cómo anda, Nero?
¿Cómo va todo?
Bien.
Che, qué lindo tema el de hoy de espejos, ¿eh? Me gustó.
¿Por qué?
Porque me gustó. ¿Vos sabés que bueno. Yo en mi laburo muchas veces a la gente le digo, ¿por qué no te mirás al espejo?
Esa es una gran...
¿No?
Una gran saber popular. Mire, te la tiran en la esquina.
No.
No, te la tiran en todos lados, Nero.
¿Vos decís que esa es masiva?
Sí.
Che, mirate yo no la escucho, ¿eh? A mí nunca me lo dijeron,
¿no?
¿A vos te lo dijeron?
No, pero lo escuché muchas veces. ¿Y vos te viste al espejo?
Claro. No, pero yo no lo digo así, ¿eh?
No, sí, pero te lo dicen así.
No, te lo dicen así, pero claro. Yo no lo digo así.
No, no, vos lo decís de otra
¿Por
manera.
¿Por qué no te mirás al espejo un poquito en vez de... ¿Entendés?
Claro.
Con otro ímpetu.
Casi
que... Porque el que decís vos es medio compadrito.
Sí, pero casi que tu vieja o tu viejo te están tirando. Cuando les dijiste, che, yo quiero ser estrella de rock.
No, yo, no, a mí me pasó eso cuando le dije, voy a estudiar psicología.
Bien, bueno, vamos a entrar en tema.
Yo cuando le dije a mi vieja,
sí.
Mirá, me acuerdo que estaba haciendo unos patis, ¿viste?
A ver.
Con carne picada común, ¿por qué no?
Bueno, era
no eran las hamburguesas de pati,
no.
O viste, o las de
no,
Granja Iris. No, no, carne picada, planchada ahí, estaba haciendo un humo, la casa un humo.
Feo cuando
entonces yo me acerco, sí. Y le digo, che, ya sé lo que voy a estudiar, ma. Opa.
Esperaste, para vos, detengamos un segundo en una cosa.
Sí.
¿Esperaste ese momento para decirlo? O sea, ¿tenés la sensación de que tuviste que esperar el momento para decir lo que ibas a decir?
Y yo sabía que no iba a caer bien, ¿viste?
Ajá, bien.
Yo sabía que no era una carrera como las que debe ser, ¿me entendés?
Mirá.
Ni hablemos después cuando estudié periodismo deportivo.
No, pero vamos por
parte. Vamos por parte. Entonces.
Sí.
Digo, esto va a ser medio bombucha, ¿viste?
Claro, no, en un momento donde estábamos todos sentados en la mesa.
Porque, no, la encaré a mi vieja.
Primero.
La encaré a mi vieja.
Que podía ser quizás aquella que pueda acompañar la decisión.
Sí.
Digamos, la que uno va a conquistar primero es quizás la que cree que más fácil la tiene. Bien.
¿Entendés? ¿Sí? Entonces le digo, che, vieja, ya sé lo que voy a estudiar. Viste, mientras daba vuelta al pati.
Decime, angelito.
La carne picada.
Sí.
Decime, ángel, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar, angelito? Psicología, ma. Entonces noto del otro lado un silencio.
Bien.
¿Viste?
Bueno.
El humo seguía saliendo del pati.
Mientras seguía.
Yo, sí. Viste, tiraba como que estaba ocupado.
Ah, ya la tiré.
ya la tiré,
listo.
¿Me entendés? Entonces sí. Dice, psicología. Dice, pero vos sos loco. Mira. ¿Me entendés? Entonces digo, ¿por qué? Ya, viste, el tipo de 18 ya.
A ver cómo la defendía.
Ah, ¿por qué?
Sí.
¿Por qué? ¿No te das cuenta que los que estudian eso son todos locos? Y siguió dando vuelta al pati. Y yo ahí ya me sentí derrotado, boludo. No. Ya me sentí derrotado. ¿Qué crees, Dea?
En la primera... por la más fácil y
sí.
Mirá lo que me
pero
salió.
Aparte la primera que me contesta, viste, ya claro. Sentí un jaque mate, qué sé yo.
Chao. ¿Y?
No, me anoté igual.
Bien.
Pero bueno, así me fue.
Pero escondió ponerle tu viejo ya.
No, sí sabía.
Ah, también.
Sí, sabía.
¿Y a tu viejo se lo dijiste también?
Sí, a mi viejo se lo dije también. Pero sí. Ya más cuando estaba todo cocinado,
¿viste? Ya cuando estabas anotado casi.
Ya, y sí.
¿Y?
No, tampoco.
O sea, vino lo mismo.
Sí, che, me dijo,
¿para qué?
¿Estás seguro? Vos no estudiás contador.
Ah.
¿Me entendés?
Con la manito haciendo humo.
Haciendo puñadito. Claro. Me dice, ¿por qué no estudiás contador? Te lo vengo diciendo desde hace 10 años. Contador es lo que tenés que estudiar. Firmás un balance y sabés la guita que ganás. ¡Qué psicólogo! ¡Qué psicólogo!
Pero
vos estás loco.
Sí.
¿No ves que son todos locos eso, todos bohemios?
O sea, entre eso y tocar la guitarra era lo mismo.
No, ni hablemos tocar la guitarra. Entonces me anoté.
Bien.
Y te cuento el final de la historia.
Dale. Vino Marta.
Martita. O sea,
hacía mucho que no la veía.
Martita se esconde. Bueno. Cuando muere mi padre.
Oh, palala.
Abandoné la carrera.
Che, me traen un poquito más de esto que estoy tomando. O sea que en ese momento dijiste basta.
Sí, viste, estaba muy...
Ya está.
Muy triste, muy...
Le voy a hacer caso al viejo, lo que quería.
Y bueno, analizarlo así.
Lo voy a hacer por él, digamos.
¿Vos decís que le hago esta gauchada?
No, esta en vida, viejo, quédate tranquilo que yo la hago.
No, ¿cómo? Si la abandoné.
Y te pusiste a firmar balance.
Bueno.
Es la verdad.
Bueno. ¿Vos decís que tiene todo que ver con todo?
Yo creo que... No sé si todo tiene que ver con todo. Pero hagamos de cuenta, negro, o juguemos a esto, de que quizás ese era un espejo. Que decía, bueno, creo que por acá va la cosa, esto es lo que sería bueno para vos. Fíjate, no, pensalo.
Mi espejo me decía, estudia eso que te gusta.
Claro. En esa te encontraste.
Sí.
Peleando contra ese espejo.
Sí.
Aceptaste. Tuviste algo de fuerza. Hiciste que sí. Pero cuando más lo necesitaba usted a usted mismo, y ese espejo quizás podría romperse de una patada cuando uno se enoja, el mejor homenaje hubiese sido un negrito psicólogo.
Psicólogo.
Pero está a tiempo, como le dije hace un rato, de poder hacer lo que quiere. Tiene un tiempo, apúrese.
Like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. And I wish I was special. You're so very special. And I'm a creep, I'm a riddle. What the hell am I doing here? Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect garden. I want a perfect soul. I want you to know. When I'm not around, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep, I'm a riddle. What the hell? When I don't belong here. Whoa, whoa. She's running out again. Oh, she's running out. She run, 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 run. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so very special. I wish I was special. that I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
La verdad, negro, que si de espejos no se trata esto, le vamos a contar a nuestro querido columnista Martín, de ahora en más, Leguizamón, que sabe usted que con este tema arrancaron los comienzos de No Se Puede Hacer Más Lento allá por la radio Guay, por internet. Hoy el espejo negrito vino de nuevo con este tema que él no sabía, que él no sabe ni de qué se trata, pero que va a contar cómo es ese túnel. Con ustedes, señores, Martín Leguizamón. Bueno, ¿cómo le va?
¿Cómo andan?
¿Cómo te recibió la calle, boludo, después del otro programa?
Depende de qué lugar, si Ciudad Gótica o Francia del 66 o Londres del 69. Depende, pues fuimos cruzando distintos lugares.
No son años porque sí, ¿no?
No porque sí, porque sí.
Pero no, yo decía la calle acá, qué sé yo, Corrientes y Talcahuano.
Corrientes y Talcahuano me recibió en el 30, bien, hablándome de la máscara suya.
Mira.
Intentando conectar por qué ACDC en el 30 ya sonaba.
Vamos a ver, sí, 30 es una banda de ahora. Del 80, 70, del 70.
Tenemos distintos personajes que cruzan curvas del tiempo y llevan música y traen, ¿no? Y lo hablábamos con el amigo Pato.
A ver.
Hemos dado vuelta, encontrado al abuelo del señor Pato y a mi padre,
no,
escuchando a Lennon, héroe de la clase trabajadora, por ejemplo.
Pato no se emociona. Pero estos están de atar los dos, boludo. Ustedes dos juntos no tienen que venir juntos.
A
se
veces
potencian.
A veces pasa.
Escuchá, contame lo de ICC en el 30, ¿cómo es?
Vamos a ir un poco más lejos.
A ver.
Bajamos un poquito la música y nos vamos a 1593. Ya se escuchaba ICC.
Dale, boludo. Si no había música.
Éramos monos.
¿Qué tomás?
Estaba un amigo de todos y amigo de nadie que se llamaba el señor Hobbes. El señor Hobbes era alguien que crea mundos distópicos para esa época.
Hobbes.
Incito un poco ICC para este momento.
¿Pero quién es?
El señor Thomas Hobbes es un hombre que transita Inglaterra tratando de entender un estado de naturaleza de crispación. Ajá. Donde el hombre es el lobo del hombre. Y estos muchachos tocaban para él en ese momento. ¿Por qué el señor Hobbes estaba frente a un espejo?
Ah, no.
Y el espejo le volvía la imagen de la película Mad Max. El señor Max McIntosh intentaba caminar por un mundo distópico donde ese hombre, que era el lobo del hombre, tenía tres causas de discordia: la competencia, la desconfianza y la gloria. En ese espejo no solamente encontraba esa última frase que Borges toma de un cuento que se llama Los dos reyes y los laberintos, que dice: la desconfianza y la gloria están con aquel que no muere. El Mad Max hobbesiano empieza a caminar en 1979 en una película de George Miller, donde un joven Mel Gibson de 23 años intenta interpretar a el señor Hobbes. Este señor Hobbes crea leviatanes que se cruzan en la historia argentina con Rosas y Urquiza. El periodo de leviatanes de la historia argentina está marcado por ICC. Rosas, Urquizas, combatiendo con lo que usted el otro día le partió la cabeza y se quiso dar un corchazo. Lo que fue hermoso fue horrible después. La revolución gloriosa de Hobbes en 1810 se vuelve totalmente triste, melancólica y desconfiada con los dos leviatanes. ¿Sabe lo que es un leviatán?
No.
¿No sabe, negro?
No.
Hobson empieza a escribir Los Leviatanes a partir de lo que él escuchaba y sí miraba el espejo, porque él miraba en el espejo una imagen de los 70, que en un disco que giraba, decía, ¿qué es esto? Y sí le decía a su hija, pero ¿cómo lo conoces? Viajé en el tiempo y volví. Y creo que lo escuches vos. Y empieza a escribir Hop sobre un Leviatán, un monstruo mitológico, donde el cuerpo de usted, el de Mati, el de Pato, el del Chino y el del Fantasma, se mezclan. Empiezan a encrucijarse como una masa y forman una sociedad civil. Pero hace falta una cabeza, un capitán, un líder.
Angus Young.
Es ese.
Me muero por saber quién es la cola.
No había. El señor Hobbs se escapa en una moto en 1593. Una moto tipo la de diarios de motocicleta. Se escapa con su amada Mary Jane. Todos conocemos a Mary Jane en Inglaterra.
Sí, claro.
Mary Jane le muestra un espejo. Dice, pasamos por el CC. Vamos a entrar a la película Brasil. Terry Gilliam. ¿Quién escribe el guión de la película Brasil? Alguien que nunca pensó que le iban a filmar su película. El señor George Orwell. Un libro llamado 1984. Mary Jane y el señor Smith de 1984. Winston Smith, con su nombre todavía no racionalizado, traten de escapar de los leviatanes. Es muy difícil escapar de los leviatanes. Solo la violencia de cambio de Foucault implica que vos te escapes. ¿Cómo? Haciendo el amor, enamorándote, siendo persona, teniendo sentimientos, escapando de ese leviatán que se construye y nos quiere comer. Hay un diálogo entre el libro 1984, Hobbes y la película que nos cautivó a todos, que se llamó Matrix. ¿Se acuerdan de Matrix?
Claro. Sí.
¿Cómo se llaman los malos de Matrix?
No, pará.
No la podés sacar.
Los guardias, no.
El señor Smith.
Sí, Smith, pero ¿cómo eran? Tenían un nombre esos.
Eran los señores Smith de traje, corbata. Exacto. Y anteojos negros.
Exacto.
¿Pero por qué?
Sí.
Porque es el Winston Smith, es el Hop racionalizado, donde pierde su nombre. A Winston lo violan, le matan a la mujer. El caos y crispación que lo vuelve lobo lo permite racionalizar. Hay un homenaje de los que crean Matrix al señor Winston Smith, convirtiéndose en los malos. Tenemos todos Smith sin un nombre. ¿Qué nos está diciendo? Si nos enamoramos, si hacemos el amor, si sentimos lo que es el tango, viajar a encontrar a nuestro abuelo, a nuestro padre, vencemos a los leviatanes y nos pueden seducir a través de la noche.
Si me tomo de Matrix para dar un comienzo a esto que tengo en la cabeza, Martín, querido, digo esto, es un delirio nihilista, es un lugar donde parece hay que dar la vida, o hasta la vida, para lograr lo que quiero. Y si tengo que darla para lograr lo que quiero, estoy dispuesto. Si de eso se trata un leviatán, es aquel de traje, como decíamos con el negro, que viene a decirle, vos de ahora en más firmá balances, porque eso es lo que corresponde. Ahora voy a dar la vida para que eso no suceda.
Exactamente.
No trance. Rompa el espejo.
Y si llegamos a jugar 3 contra 11, aguantamos con la primera de Lugano.
Lo que me asombra.
Te ata todo.
No, pero lo que me asombra de Martin es que puede mantener la realidad a pesar de su gran descomposición.
No, muy bien, claro.
Ahora se va a quedar.
Me quedo.
Acá hasta el final.
Sí, me quedo.
Patitos en fila. Está
atento. Mirá,
por primera vez emocionado.
Mirá, lo abraza.
Esto a nosotros no nos pasaba, negro, con él.
No.
Por eso, Martín, como todos los capítulos de ahora en más, uno más de esta mesa, uno más de este barco, Martín Leguizamón. Carlito, como de costumbre, casi.
Siempre presente está.
Habitualmente.
Sí.
Hoy vamos a consultarle también por esto que dijo Ruggeri alguna vez en algún lugar.
Sí.
El tema de la camiseta.
Qué lindo.
Esta pregunta hagámosela a él también. Señoras, señores, como siempre, en siempre.
Sí.
En todos lados. No se puede hacer más lento. José. Correcto.
Bien, José.
Josecito,
¿cómo va todo, Josecito?
Bien, querido, ¿cómo andan ustedes?
Bien, acá.
Bien, querido, bien.
Haciendo lo que hacemos.
Bien.
¿Cómo va?
Sí, muy bien, los bien. Estaba escuchando.
¿Cómo hace? Pero, ¿qué se te cae la máscara? ¿Cómo hace para escuchar si no estamos en vivo?
No, eso es lo que vos te crees.
¿Ve?
Tipo está todo.
¿Me seguís?
Che, qué lindo tema hoy, José, ¿eh? El tema que tocamos hoy en el programa. ¿Cómo quiero escucharte? Te
increíble,
juro.
Increíble.
Mira.
Increíble. Mira. Porque eso significa.
Ahí va.
Y arranca.
Significa el amor que uno tiene.
Upa.
¡Pará! El programa de hoy se llama Espejos.
Por eso te lo digo. ¿Vos te miraste al espejo?
¿Qué?
Te dije, boludo.
No se estaba escuchando de verdad.
Claro.
Correcto.
¿Usted, José, es de tirar esa?
Correcto.
Bien.
Te encierra un taxi. 9 de julio y la Valle.
Correcto.
Bajá la ventanilla, le tirás al tachero, ¿vos te viste al espejo?
No, yo lo que en ese caso.
Sí.
En ese caso.
No es un tipo peleado.
Vos lo que te, vos te encierra.
Sí.
¿Viste?
Sí.
Tenés que frenar, clavar los frenos porque te estrolás contra la vereda y justo ahí en hay un banco ahí en la esquina.
Sí, justito.
¿Me entendés?
Sí. Entonces frená para no herir a nadie. Frená
para no llevar puesto a alguno que vende paraguas o algo, ¿viste?
Por ejemplo,
ponele.
Entonces, frenás y decís, seguí tranquilo.
Ah. Al tachero, baja la ventanilla y le decís, seguí tranquilo.
Seguí tranquilo, poné primero y lo empezás a seguir.
Pero entonces, no es que le dices, pasa vos.
Claro. No, seguí tranquilo.
Claro.
Próximo semáforo.
Sí.
Alcina, creo que es.
Bien.
Sí.
Se la pone de lleno al baúl. ¿Me entendés?
Palabra.
¿No? Sin frenar, no que vos te metes abajo. De lleno, ¡blumba!
Pero el tipo no entiende qué pasó.
Correcto, ¿sabés por qué no te vi? Le decís.
Ah, muy bien.
Se baja recaliente el tachero, le arruinaste un mes de laburo.
Correcto.
Y vos le decís, ¡no te vi!
No te vi.
No, pará. ¿Y el espejo qué tiene que ver con todo esto?
Claro.
Que eso es la situación que vos tenés que ver en una situación límite.
Ah, claro.
Entonces vos te mirás al espejo cuando llegás a tu casa y decís, ¿te mirás?
Sí.
¿Viste?
Sí.
Con la luz apagada, al espejo te mirás.
¿Con la luz apagada?
Correcto.
Ojo, ¿eh?
Pero si no se ve nada.
Pero por eso te digo, presta atención.
Bien.
A ver,
va bien, ¿eh?
Entonces vos le decís al espejo, ¿cómo andás? ¿Tuviste un buen día hoy?
Eso el espejo, ¿no?
Pero eso no será porque en su casa nadie le da bola.
Correcto.
Que se hace el malo con un espejo.
No digas así porque en mi casa llego yo.
Sí.
Llego.
Sí.
Pongo la llave.
Sí.
¿Me entendés? Poné la llave.
Sí.
Sí.
Y tengo que ir a tocar timbre porque está puesta al lado de adentro.
¿Y?
Que abren.
Bien.
¿Me seguís? Abro.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Bien.
No contesta nadie.
¿Por qué?
¿Por qué? Por el temor.
¿Temor de qué?
Si acaba de... Que los caigas a pedo.
Claro.
Pero si acaba de entrar.
No importa. Vos lo que tenés que decir, cuando vos llamás por teléfono, estoy llegando, agárrense que ahora llego. ¿Me seguís?
Ah, no, bichi, estoy llegando.
No.
Pero, agárrense.
¿Y nadie te pregunta por qué papá?
No, o sea, nadie se anima a hacer esa pregunta rara.
No, pará. Vos, no es tendría que llegues contento, sí, feliz.
No, 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 no. Eso no, porque como la selección. Vos la selección tenés que ganar. Ganar. No podés dormir, no podés. La selección es ganar, ¿me entendés? Sí. Entonces vos, es como ese, es el ejemplo del espejo.
Bien.
¿Me seguís?
Más o menos.
¿Por qué? Tu casa es como la selección argentina.
A ver.
¿Me entendés? Vos, tu casa tenés que ir y ganar. Claro. Gana siempre. No perdés nunca. Bien. No duermen, ¿me entendés? Hay que te levantás a las 3 de la mañana, que se levanten todos. Vamos, todo arriba.
¿Qué? ¿Pero que usted a veces hace esas prácticas?
Yo hago esa práctica y por ejemplo, le digo, despierto a mi señora, despierto a la nena, le digo, vamos, son las 3, pa. No, vamos. Hagan el simulacro de que pasa algo. Se visten todo, vamos, tomamos la leche, boom, toma la leche, boom. Cuando estamos por abrir la puerta, vamos a dormir. Media hora más.
Quiero un simulacro. Y ahí que le decís, ahí vos le decís, chico, gracias, tuve un simulacro.
Tuve un simulacro y los pibes entienden. Claro.
Ahora, sabiendo de esto, José, correcto, y habiendo escuchado al querido capitán, al querido ídolo de la Argentina, por lo menos al señor Oscar Ruggeri,
crack.
Usted, supongamos, mañana tiene que ir a jugar un fútbol.
Correcto.
Llega, y el equipo contrario, todos los 11, vestidos con la camiseta de Brasil.
Correcto.
Son argentinos, ¿eh?
Correcto.
Y el equipo se llama Cariocas.
Carioca, correcto. Mirá, yo en el primero en el banco de... ¿En el vestuario?
Sí.
Le digo a los compañeros míos.
Bien,
buena charla, claro.
Estos son Cariocas.
Bien, sí.
¿Está?
Sí.
Y nosotros jugamos con la... Selección Argentina.
Bien, con la camiseta argentina.
¿Me entendés? Si uno, lo primero que tenés que hacer es no pensar, le rompés los dientes al pena entrar.
¿Cómo?
Correcto.
Antes de arrancar.
Sale la primera trifulca, digamos.
La primera trifulca, sí, porque el partido...
Ahí no te pueden amonestar.
Correcto. Claro. Porque vos primero te lo chamullas al árbitro y le decís, mirá, yo voy a pegar. Pero cuando vos me decís basta.
Mirá, claro.
¿Me seguís?
Esos eran los jugadores
de antes. Eso eran lo de antes.
Entonces vos le pegás y listo. Vos le hablaste al árbitro.
Ya le avisaste.
¿Me entendés? Basta, José. Listo, basta. Bien. Pero vos, viste, ya se la pusiste por traidor.
¿Usted es un tipo que elige un destino de vacaciones Brasil?
No.
Ah, no le gusta.
No, yo Brasil no te lo piso. Nunca te lo piso Brasil. Nunca, no conozco Brasil.
Ni para una escala.
No conozco Brasil. Si hay una escala, me queda dentro del avión.
Pero si cambia de avión.
Me vuelvo en ese avión.
¡Vuelve a Seiza!
¡Correcto!
¡Qué fanático! No tiene precio. ¿Por cuánto se pondría la camiseta de Brasil?
No, por eso la camiseta de Brasil es... ¿Viste como la propaganda que hubo una vez de una tarjeta? Todas las cosas tienen precio, pero esto no tiene precio.
¡Ah!
¿Me entendés?
Bueno, José...
Pero le quería comentar que hoy estuve en Seiza.
Ah, mirá.
Ah, ¿en el predio de la AFA?
En el predio de la AFA.
Bien,
qué bueno.
Volteamos a Romero, llevamos a Guzmán.
Ah, ¿usted tuvo algo que ver ahí?
Sí, fuimos a trabar una pelota con Chiquito. Y le quebramos tibia, peroné, rodilla.
¿Estás jodiendo?
No.
Correcto.
¿Y Guzmán quién es?
Y lo llamamos a Guzmán y lo vamos a estar probando mañana.
Mirá.
Bien.
Les quiero dar este anticipo, yo sé que ustedes están muy informados igualmente.
Frente al Mundial, ¿qué se viene?
Mundial, correcto. Digo Rusia 2018, que correcto. Faltan 24 días para que comience.
Correcto.
¿Quién es el arquero titular de la selección? Usted que está ahí adentro.
El arquero titular, te voy a decir el equipo titular que va a salir contra Islandia.
Dale, atento, dale.
Atento, Violines. Ya
que queda grabado esto, Violines.
Ajustá las marcas.
A ver.
Dale, a ver.
Dale. A ver.
Tenés Armani el arco.
Armani. Sí.
Correcto.
Bien, muy bien.
Tenés Otamendi, Facio.
Sí.
Mercado Tagliafico.
Mercado de 6.
No, de 4.
No.
No, te di los dos centrales, claro. Presta atención.
Los dos centrales.
Mirate el espejo.
Y fue periodista deportivo.
No, está bien, perdón,
pero. Ahora volvé.
Bien. Pero es 4-2-6-3.
No, 2-3-3-2.
Ah, perdón.
2-3-3-2.
Ah, está bien, está bien.
Otamendi, Facio. Mercado, Tagliafico en el medio de los dos centrales.
Sí.
El pibe Biglia.
¿Biglia?
Sí.
Sí.
En los otros tres de adelante.
Sí.
Pavón.
Mira.
Lo Celso, Di María.
Sí.
Y los dos de punta, Messi y Agüero.
Pero le hace comer banco al Pipita.
Sí, al Pipita, y te doy un anticipo. En el banco va a estar Centurión.
¿Cómo? Si no lo llevó.
No, no importa, lo vamos a llevar.
Pero si está la lista.
Lo vamos a lesionar a otro más y mañana lo tenemos a Centurión en el medio.
Bueno, ahora sí, lo que esperamos todos,
sí.
En cada martes, sí. Venimos acá a hacer este podcast,
sí.
De ahora en más temporadas.
Ajá.
Expectantes en todos lados.
Sí.
De Latinoamérica, le diría,
sí.
Ya a esta altura.
Sí.
En algunos países de Europa que se empezó a escuchar este programa gracias a Spotify también.
Sí.
Sí.
Están esperando las enseñanzas de José.
Sí.
Bánqueme un segundito.
Sí, señor. Y lea, tranquilo. Sí, señor. Que prenda
porque
todo.
Él nunca está preparado, eso es bueno.
No, porque él no sabe.
No, porque estaba por empezar a almorzar, a cenar.
Ah, perdón.
Y que paren las rotativas.
Bien.
El que me toca esta galletita le quiebre un dedo.
Bien.
Usted se maneja todo con violencia.
Sí, porque si no, no te saben entender lo que querés decir.
Claro.
Increíble.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando vos las cosas las decís bien,
claro.
No tenés problema.
No, aparte yo siempre recuerdo que usted como consejo da que los chicos tienen que llorar, que eso es bueno, hace
claro,
bien.
Claro.
Por eso, ¿vos en tu casa lo implementaste?
No, la verdad que no, José, me cuesta, viste, poco, qué sé yo, no sé.
Tenés que sacarte el miedo, mirate al espejo.
Bien.
Y decirle a las nenas, a tu señora...
Claro.
No triunfa quien no tuvo momentos.
No triunfa
quien no tuvo momentos difíciles.
No triunfa quien no tuvo momentos difíciles.
Triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió.
Muy bien.
De fútbol se trata.
Correcto.
Si de vida, de selecciones.
Está emocionado.
Está emocionado porque se viene lo que se viene.
Está emocionado.
José, esta temporada,
sí.
Más que nunca,
sí.
Es el auténtico, es el verdadero.
Sí.
Señoras y señores, José Correcto. Gracias, José.
Gracias a usted.
Bueno.
Chao.
No, se emocionó.
Negro, ¿hay un espejo más grande que la selección argentina? Para los argentinos, por lo menos.
No.
¿Hay un espejo más grande que una pelota rodando en un campo de juego?
¿Para los argentinos?
Para los argentinos.
No.
Si de pelotas, si de jugadores, si de triunfo se trata, aquellos años donde podíamos conseguir lo que íbamos a buscar, nos tienen que mostrar de una vez por todas que no se trata de nombres. Se trata de aquellos que pueden y que lo que van a buscar lo quieren conseguir.
Esperemos que así sea. Una vez más, otro capítulo más, una cabeza. Si de Leviatán, como dijo hace un rato Martín, se trata, cabeza de esta sociedad, nuestro queridísimo, nuestro amigo, nuestro entrañable, Pato Martín Tinta Limón Rodríguez.
¡Bravo! ¡Genio!
Me gusta que te
bien, 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 bien. Ah, bien.
Ahí está, vamos rápido. Vamos a los temas. Vamos a la, argentinos a las cosas.
Esta es la clásica de
qué linda imagen peronista esa, ¿no?
Sí.
Argentinos a las cosas.
Argentinos a las cosas. ¿Cómo andamos? Bien, ¿estamos bien sí. este formato? ¿Nos estamos adaptando? ¿No?
Sí, de a poco.
De a poquito.
Tenerito, ¿qué trajiste?
Bueno, hoy traje un tema de Van Damme. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de. ¿Sabés que con Martín?
Mirá.
Estamos descubriendo una pasión. Sí, intimidades. Intimidades en.
En No Se Puede.
En No Se Puede. En el. Ah, descubriendo la pasión por García, que es.
Es interminable.
Es interminable. Quería hablarles del último disco de estudio. Repito, último disco de estudio de quienes fueron llamados en su momento los Beatles argentinos. Que era Serú Girán.
Claro.
Serú era Charlie. Era David Lebón en la guitarra. Era Pedrito Aznar, muy joven, jovencísimo. En el bajo. Ajá. Y además tal vez el cerebro musical.
A la mierda.
Y Oscar Moro, que era el veterano de la batería, que era uno de mis favoritos. Moro era un baterista muy fino, muy, muy preciso. Que es una característica que me gusta de la batería. Casi te diría como la batería de Ringo Starr. Entonces decían, pero Ringo. Pero era muy pum. Le ponía donde había que poner. Ese era el cuarteto.
Charlie Watts,
exactamente. Ese era el cuarteto que atravesó y que grabó. Cuatro discos de estudio, uno mejor que el otro para mí. Serú Girán, el primero. Uh-huh. El segundo, La Grasa de las Capitales. El tercero, Bicicleta. Y el cuarto, que es este que quería hablar hoy, Peperina, que tiene condimentos y tiene alguna historia más.
¿El mejor momento de Serú?
El mejor momento de Serú es como decir el. ¿Cuál es el?
Es difícil.
Es difícil. Es muy difícil. Tal vez, si vos me preguntás el mejor disco. Mi disco favorito de escucha relajada, de escucha sí. sincera, es Bicicleta, que es el tercero.
Ajá.
Que creo que está la madurez expresiva y hay algunas canciones fundamentales. Serú Girán fue, junto a pocas y honrosas excepciones dentro de la Argentina, quienes de algún modo le mearon la sopa a la dictadura, ¿no? O sea, le hicieron. Además,
tiene ese condimento.
Claro, le metieron ahí alguna cuña pesada, interesante y fina. En un momento difícil, ¿no? En general la disidencia o se iba del país o terminaba en el sótano de la ESMA. Bueno, escuchemos, yo lo primero que quería era. Porque uno dice Serú Girán, el negro cree que yo vengo de un picnic.
¿Por qué Peperina, digo, como primero?
Peperina es.
¿Por qué eligiste?
Peperina es una leyenda. Ajá. Y la voy a contar ahora.
Ah, okay.
Pero primero quiero hacer un desafío para el negrito.
A ver, sí.
Para vos, negrito, que estás ahí. Okay. Quiero que escuches, porque yo te conozco tus prejuicios. Quiero que escuches una canción que se llama Cara de Velocidad. Sí. Mirá cómo arranca, imagino tu cara de no velocidad cuando arranca, tu cara de bodrio, y escuchá cómo va metiendo y de repente lo que aparece, cuando digo, aparece una banda. Escuchá esto, escuchemos un poquito esto.
Dale. Sincro, ¿no?
Acá hay una banda, ¿escuchás?
Tremendo. Tremendo.
Era como un tema como diciendo, bueno, tal vez somos rockeros, ¿no? Y metían esto así, ¿no?
Instrumental aparte.
Instrumental puro. Después hay otro tema que sigue la primera melodía, esa don 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 don, que es como una frase de García en el piano, que se llama 20 trajes verdes. Toda la trama y toda la poética de Serú Girán no se puede disociar el contexto histórico. No porque fuera canciones testimoniales, yo solo le pido a Dios, no una cosa tan así, no tan fácil. Jamás no era tan fácil, porque tenías la censura. Pero te muestra la época, ¿no? Había una frase que hoy me recordaba Martín de Soriano, ¿cómo era?
Soriano que solía
Osvaldo Soriano,
viajar bastante, escritor de No Habrá Más Penas Ni Olvido y muchos libros más, y muy futbolero como le gusta al señor Matías y al negro también, decía que cada vez que llegaba a la Argentina compraba el diario del día y el último disco de Charlie para saber qué es lo que estaba pasando en el país.
Exactamente. O sea, la música de García, un testimonio inteligente, ¿no? No era esta cosa de León más tipo
reivindicatoria.
Sí, claro, y panfletaria en algún sentido. Claro. Igual bancamos a León, hay discos muy interesantes.
Lo bancamos. O sea, García sabía crear laberintos para que la censura no se diera cuenta de lo que estaba hablando.
Exactamente. Bueno, este disco de Cerú, año 81, último disco en vivo. Después, ¿qué pasa? Viene un tipo, Pat Metheny, creo que se dice así, ¿no? Pat, Pat, un músico de jazz increíble, que era como, no sé, no sé quién decir ahora, se lo llevó a Pedro Aznar, por ejemplo. Dijo, bueno, Pedro, vamos a tocar al norte, vamos a tocar al primer mundo, y se lo llevó. Le sacó, le desguazó a Cerú Girán el cerebro musical y un aliado que tenía García ahí. Porque, bueno, David era un gran guitarrista, un gran violero, y había tocado... A ver, Le Bon tenía un disco solista, que un día lo vamos a tocar acá, que es alucinante. Había estado en bandas como Color Humano, como Pescado Rabioso con Spinetta. O sea, David tenía un prontuario, digamos. Claro. Y Moro también. Moro había estado con Papo, con quien quieras, había tocado Moro. Pedro era un pendejo, pendejísimo, entró a Cerú a los 18 años, más o menos, que ellos se fueron a grabar a Bucio. Se fueron a hacer una internación así súper interesante en Brasil, en el 78, que estaba Billy Bond, que los produjo, y les dijo, vengan acá, y armaron acá la escena. Bueno, pero Cerú en ese momento la pegaba, tocaban en festivales de jazz, tocaban con Milton Nascimento, que era mucho decir, o sea, un brasileño que era más o menos como si dijera Stevie Wonder de Brasil. Ajá. O sea, estaban en una etapa así mesiánica, Cerú, y graban este álbum de estudio, y después este álbum de estudio termina, tocan una serie de recitales. Casualmente, nuestro compañero Martín estuvo en la presentación de este disco de Peperina.
Exactamente, no.
Sí. Estuve... ¿es un túnel del tiempo o estuviste?
No, estuve. Yo le contaba...
¿En Obras es el No Llores por Mi Argentina?
También estuve.
Luna Park fue ese, ¿verdad?
No, Obras. Tengo fotos de ese recital de un Instamatic 22.
Quiero esas fotos. Comprometo al aire, quiero esas fotos.
Las tengo en la casa de mi madre, las voy a ir a buscar. El primer recital que fui, yo tenía 12 años, y hoy le contaba a Pato, mi papá me llevó a ver Cerú Girán, temas viejos, temas nuevos, en el Teatro Coliseo, que ahí se presentaba con un grupo de soporte que eran las Baby Squid, que cantaba Fabiana Cantilo.
Exactamente.
¿Te acordás de eso?
Me acuerdo
perfectamente. ¿Tenés este razonamiento puro de eso?
12, boludo. Tenía 12 años, fuimos con mi viejo en el 5, y entramos mi hermano, mi viejo y yo.
¿Sabés que hace un rato cuando hablaba Pato de todo esto, yo le iba a preguntar, o le iba a tirar en la mesa... ¿Cómo sería ir a un recital de este tipo, con esta banda masiva, con un proceso militar, ¿no?
Emergente. Antes de empezar el recital, la gente empezaba a gritar, se va a acabar la dictadura militar. No. Como 10 minutos, 20 minutos, no paraban, y hasta que salía el grupo y empezaban a tocar. Y pedían los temas, Mientras Miro las Nuevas Olas, el PIB de Peperina, que era el la censura también, o Alicia en el País lo cantaban como un himno.
Escucha, y en esa época no había bandera, bengala, ¿qué había?
Había gente emergente que gritaba y necesitaba cambios.
Se cerró el orto.
Mucho grito, ¿no?
Mucho grito y mucha ideología. O sea, así como hoy con Pato hablábamos de qué importan ya tus ideales, que García lo tira como una metáfora, se veían ahí. La calle necesitaba ser emergente y se encontraba en esos lugares.
La historia de Peperina, el disco, vos decís, la tapa es hermosa. Cerú Girán además tiene para mí, en lo que sería el arte de tapa, en el arte de tapa tiene cuatro tapas gloriosas. Tal vez la de Peperina es la más recordada, que es esa niña como pueblerina, muy niña, de una chica de, imagino, 12 años, con una especie de cosa de porotos, ¿no? Un platito con un tuquito ahí mirándola con una cara de ternura. Tiene algo de Gioconda, pero... Sí. Pero más niña, bueno...
¿qué sé? Perdiendo la inocencia.
Exactamente. Y la letra de la canción histórica... ¿Por qué nace? Patricia Perea, una incipiente periodista o corresponsal, porque la revista El Expreso Imaginario es una revista de la contracultura extraordinaria. Vamos a hacer una columna sobre El Expreso Imaginario. Una revista extraordinaria que fundó, entre otros, Pipo Lernud, un poeta del rock. Tenía distintos corresponsales en el interior del país que cubrían... conciertos. García es uno de los artistas, estoy casi seguro, y lo voy a decir, estoy casi seguro que tocó en todas las provincias de la Argentina. Viste García, Cosmopolita, que grababa en Nueva York, amigo de no sé qué. No, él, pero también tocaba hasta en Catamarca, cosa que no hicieron todos los artistas. Bueno, García tocaba en Córdoba, que era una plaza interesante, una plaza importante, tocó en Córdoba. Patricia Perea,
sí,
una en ese momento pendeja de 19 años, que después fue estudiante de letras y publicó ciertos libros, cubría para el Expreso Imaginario y fue lapidaria contra el concierto de Serú Girán. Escribió cosas terribles. Voy a leer, decía, Serú Girán, Serú en gira bis. Y empieza así una crítica a un concierto de Serú Girán en
Córdoba.
Esto
está sucediendo previo a armar ese disco.
Exactamente. Presentaba La Grasa, en realidad después La Grasa de las Capitales, tipo, imagínate, año 80.
Okay.
Serú tocaba, bueno. Por segunda vez en el año se presenta Serú Girán en Córdoba. Esta vez la cita se concertó el día 16 de noviembre en el Club Municipal. Asistieron 2.600 personas, cada una de las cuales pagó 7.000 pesos para entrar. ¿Cuánta guita sería en ese momento? No sé, pero imaginemos que hoy serían lucas y pico. ¿Valió la pena? Rotundamente no. Así arranca y es participado de un espectáculo decadente, conste, digo espectáculo y no concierto, en el cual García empleó más su cotizado tiempo en hacer híbridas cabriolas sobre el escenario que en usar sus teclados. Bueno, y así sigue esta chica que en una te diría, debe tener 4.000 caracteres con espacio, la medido hoy, una crítica rotunda. ¿Qué hace García? Escribe esto. Escuche.
Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió euforia de ser parte del rock, tomándote de pueblerina, no tenía web para la oficina, subterráneo lugar de rutina y ideología, romántica en todas sus poemas más brillantes, susurrando a la vida.
Nunca otro igual, ¿eh?
Un bullying, ¿eh? Un bullying. Pero un temazo. Un temazo. La piba en algún momento, esta chica Patricia Perea, dijo, le marcó la vida. Le marcó la vida. O sea, que porque la leyenda se conoció, se hizo pública. Un poco ella la hizo pública. Hay una película de Javier Torres que actúa Andrea del Boca, que se llama Peperina, que cuenta esta historia. La película es olvidable. De principio a fin.
Olvídate.
Si la actúa Andrea en el Boca, es como pisar mierda descalzo. Por eso.
Te cuento una anécdota de esa película. Hace muchos años, un estreno, la vamos a ver con mi mujer, que era mi novia en ese momento, y el tipo que vendía las entradas me dice, no entren.
Así la promocionaba.
Así la promocionaba.
No entren.
Exacto. Una película olvidable, que en algún punto, cada vez, porque además Serú Girán quedó como, primero, banda de sonido de la juventud durante el proceso y de cierta cosa contestataria. Además, Serú volvió. El negrito fuera de aire me decía, acordate, Pato, que hay un disco más que se llama Serú 92, que es un disco de estudio.
Sí.
Que completa de algún modo los discos de estudio de Serú Girán. Que además después se editan, porque hay tres discos editados en vivo de Serú Girán.
Ajá.
El editado que se llama No llores por mi Argentina. Después se editaron el de Serú 92, La Vuelta en River, el concierto. Y además se editaron el que fue Martín, en el 81, el Teatro Coliseo, que fue en diciembre del 81.
25 de diciembre,
después de Navidad. Exactamente, después de Navidad, con resaca habrán ido algunos compañeros. Entonces, digo, era una gran banda en vivo. Qué sé yo. Yo fui al 0192. Bien. Fui con mi hermano. No sabíamos un solo... Sabíamos Seminario, habíamos escuchado Sui Generis nada más. Pero había una energía impresionante de ese concierto. Y García estaba todo el recital en pedo mamado como loco. La verdad que era un, era, en algún punto estaba al borde de la desprolijidad completa.
¿No pensás que pasó con Cerú lo que pasó con otras bandas, otros músicos como Sumo, Virus, tal vez? ¿No pensás que Cerú no se tomó dimensión de lo que era en ese momento y se tomó dimensión después cuando pasó?
Te diría que para mí no. Porque con García vos, nunca pasó.
No, pero vos decías, recién nombrabas a los cuatro, ¿no?
Sí.
Y la puta, eran cuatro seleccionados,
sí,
¿no?
Sí.
Pero en ese momento, un pibe de 18 años, ¿se tomaba dimensión de lo que era?
Sí.
Un bajista del carajo, ¿no?
Sí,
yo creo que
sí,
en ese momento se veía como una banda buena que tenía este
lo que pasa que
los Beatles argentinos.
Ahí, negro, te diría que la música popular...
Pregunto, ¿eh?
Sí, sí, la música popular en la Argentina tenía una calidad... Al revés, yo creo que al revés ocurrió. Que en ese momento, o en todo caso, el piso de calidad era más alto que ahora. O sea, pensá que en un momento Aníbal Troilo era música popular.
Yo me meto un toquecito. Esa etapa la viví mucho, ¿no? La etapa de Cerú Girán, porque era de ir muchos recitales. En esa época jugaba al fútbol en Ferro y tenía los que jugaban arriba nosotros nos llevaban a ver muchos recitales. Y lo que se veía en la calle era la revista Cerdos y Peces, sí, la revista Expreso Imaginario y la revista Pelo.
Pelo.
Y había lugares, que ahora no se da ya porque las nuevas tecnologías han cambiado todo esto, donde ibas a comprar un disco, donde había pibes que iban con la guitarra por la calle a tomar una clase. O sea, se vivía mucho el rock, sí, y la gente que iba a recitar sabía de música. Por ejemplo, David Lomón te daba un riff y decía, wow, y veías pibes que lo disfrutaban. Decían, estos pibes son monstruos, son como maestros. Sí. Y ellos, tanto David como Pedro Aznar, daban clase. O sea, pues vivían de eso. No era el rockstar que podés ver ahora. O sea, cambió mucho con los Ratones Paranoicos, que ya eran rockstar, nos movemos, sí, o pseudos punquitos. Estos tipos eran músicos en serio.
Sí.
Si lo veías en la calle, lo palpabas. Y estas revistas como que lanzaban mucho la idea del músico, no del que dura un segundo con un tema, como puede ser Chano. ¿Entendés? Entonces, eran músicos.
Exacto.
Vos lo dijiste hoy, eran como Mozart.
No, ni hablar. Y además era, me parece que con García no pasó eso. Que con García hubo una sincronizada.
Sí, bueno, ahí coincido.
Sincronizado reconocimiento.
Sí,
digo,
sí.
De hecho, por ejemplo, sí,
hoy dice mañana términos... toco y llena tres River.
Exactamente. Sí, sí, no, sí. No sé si ahora exactamente, sí, pero sí, digan, sí, bueno, ponele que sí, pero en ese momento, por ejemplo, Sui Generis se despidió en un Luna Park, que en realidad fueron dos Luna Park, en un día juntaron, no sé, 25.000 personas, que en ese momento la escala del rock para una sola banda era una locura. Y implicó que le preste atención, qué sé yo, hasta Sui Generis tuvo notas en revista Gente en el 74, que era impensado. Y hasta cierta análisis sociológico, qué pasaba con el rock. García en ese sentido escaló. Lo que sí creo que pasa es que el tiempo aún lo mejora más.
¿Y cómo te llevas con las vueltas? ¿Cómo te llevas?
Las odio.
También volvió Suyo.
Las odio.
En Boca.
No me gustan
en Boca.
Sí.
¿Y?
No.
¿Vos, Martins? ¿Cómo lo ves?
Y no me gustan las vueltas.
¿Por qué?
No me gusta. El 92 fui. Fui a River porque era una
cuestión. Además era el menemismo.
Había una movida interesante.
Sí, sí.
Pero no fui. No fui.
Además, pero ves que no tiene relación lo que yo digo.
Ojo, fui. ¿Ves? La vuelta que fui a Los Violadores el año pasado.
En Luna Park.
Sí, fui.
Bueno, pero ves que no tiene. Es lo que yo les preguntaba. Porque me están diciendo los Beatles argentinos. Este era así, este jugaba de 10, te la rompía. Este un pendejo de 18 años tocaba el bajo como la concha de la lora, lo llevaban de la Pat Metheny. ¿Y por qué no te gusta verlos de nuevo? ¿Por qué?
Y son
si los volvés a tener la oportunidad de ser contemporáneo y volver a verlos, ¿por qué no?
Hay que a veces te voy a decir una cosa, sí, las despedidas son esos dolores dulces.
Exacto. Y además se ven en el espejo.
No, pero hay una
realidad. Pasa el tiempo.
Hay una realidad. Esa vivencia de ese momento, en ese espacio cultural, en ese espacio terrenal, en cuanto al momento que les toca, en vivo, digamos, también conlleva un montón de sentidos. Uno, sí, hoy lo puede, exacto, escuchar, sí, su disco en su casa, sí, y pasarla bien y le gusta la música y analizarla, pero eso que se sentía en ese momento.
Exactamente.
Entonces, que vuelva, es para ver si vuelvo a sentir algo de eso. Porque
ellos
nuevo.
Sí. Ellos dijeron después de los River, hicieron dos River en la vuelta de Cerú Girán y dijeron, volvimos por $1,000,000.
Claro.
Lo dijeron, ¿eh? Sí, cada uno llevó un millón de dólares. Y después, además, Charlie entró en una zona que fue... De ahí, vos pensás, Charlie graba 0122, toca a fines de año, o sea, toca a fines de ese año, del 92, diciembre del 92, despide Cerú. Y en el 93, para mí, hay un giro de modernidad en la década, también, en la década del 90.
Muy influenciada por el extraño.
Bueno, y Charlie en el 94 graba un disco que para mí es un disco para traer acá, que es La Hija de la Lágrima, que es, claro, que es un delirio conceptual.
Total.
Pero una obra musicalmente maravillosa, colosal. En el 93 creo que Charlie no graba nada. No sé si hace una música de película y alguna cosa más, porque además se la pasa tocando. Porque a Charlie yo lo vi en River lleno y en Prix d'Amis con 200 personas. Después de que tocó, había el recital a las 10 de la noche y tocaba a las 2 de la madrugada, que tocó tres temas, se pudrió, le gritó al baterista y se fue a la mierda.
Hermoso. ¿Cómo cierra esta tríada de Pepe?
Con Llorando en el Espejo.
Bueno, la escuchamos primero.
Vamos
y después...
a escuchar, escuchemos Llorando en el Espejo. Es una canción que se luce, a ver, se luce por completo y por separado todo el esplendor de la banda, la lírica de García y para mí, por ejemplo, la batería de Moro brilla, el piano de García, o sea, está todo el aspecto melodista, está todo Cerú Girán en algún sentido, en unas canciones más lindas y también más intimistas de Cerú.
A ver.
Qué locos éramos los dos en los buenos tiempos. Cuando encontrarnos era el fin y la vida el moto. La línea blanca se terminó, no hay señales en tus ojos distantes. Llorando en el espejo no puedo ver. A un hábil jugador trascendental actor en busca de aquel papel que justifique con la acción toda fantasía. Que toca el saxofón mientras tu inspiración baila tu forma de ser. Que desintegra con un esa oscura brisa.
Qué final, ¿no?
Qué final. Y ahí se pone él, ¿viste? Tocar así el piano, hacer...
Ahora, claramente está influenciado esto por la época, ¿eh? Para mí.
Coincido
tiene
totalmente.
Tiene muchísimo la época...
Coincido totalmente.
Muchísimo tiene que ver, ¿eh?
Sí, coincido totalmente. De hecho, yo me veo caminando con 14 años escuchando esto.
Pero, ¿y cuando decís la época, qué decís? ¿Por la música de la época?
Sí. ¿Viste?
Por lo que había pasado, por lo que
fue el momento. Yo esta música, no sé si porque sé que es de esa época, sí, pero sí. Esta música no me representa, no me llega como algo alegre.
No,
totalmente.
Bien melancólico.
Sí, es totalmente nostálgico, totalmente antilibertad, me suena totalmente, ¿viste?
Mirá lo que te digo, saliendo del secundario con la carpeta negra, con las ligas agarrando los libros. Es una imagen antigua, es mi imagen, ¿entendés? Y esperando que la chica venga a darte un beso. Es
mirá, y el Walkman.
Qué esa melancolía es.
¿Por qué Peperina? ¿Por qué esa elección? ¿Y cuál es su sentido en esa relación?
Primero que en términos personales, fue un disco que compré en la época que íbamos juntos a comprar discos, que andábamos por ahí... merodeando por la vida
play,
y por los
pro,
sentidos. No, CD.
Ah, sí.
Sí, el Tano y nuestra amistad adolescente era merodear ahí esos pagos, ¿viste? Buscar ahí como
lindo,
una sensibilidad distinta.
Ir a comprar esos CD, sí. Qué lindo.
Sí. No, me pareció... Primero tenía esta canción Llorando en el Espejo, que es una de mis canciones favoritas. El motivo del programa hoy es... El concepto del programa es el espejo.
Sí.
Y segundo, porque me parece que Peperina... O sea, la canción Llorando en el espejo sería una referencia demasiado literal al espejo.
Claro, claro.
Pero Peperina le mostró un espejo a García. Le mostró su otro yo. García tenía, ¿no?, su doble juego, ¿no? Un juego que podía ser conmovedor y trascendente. Podía hablar de una época y dejar un testimonio de esa época para siempre, porque lo hacía de un modo sin ceder nada, siendo fuerte estéticamente también y éticamente, pero también un boludo arriba del escenario, boludear arriba del escenario, claro. un García payasesco. La mina le puso el espejo y Charlie lo rompió, digamos, no se lo bancó ni ahí, y le dedicó una canción a una mujer y le puso una cruz. Y yo diría que en ese sentido fue un poco desproporcionado. Y esa mujer, Patricia Perea, cargó con esa cruz. La cruz de ser Peperina. Todo el mundo sabía quién era ella. Además había sido la amante de Greenbank, o había tenido relaciones con Greenbank, que era en ese momento el representante, el manager de Serú Girán, quien fundó la Rock and Pop, ¿no?
Sí.
Y cargó con esa cruz, cargó. Escribió un libro, Peperina por Peperina. Se lo mandó a García. García le dijo, me gustó, pero no tuvo éxito. No tuvo éxito y murió. Se murió. Un día se murió. Tenía 56 años y se murió. Las imágenes parece que tuviera 68 cuando la ves. Y se murió. Y ahí quedó.
¿Leíste el libro?
No leí. Ah, no, un no libro medio si inconseguible. Bueno. En el 95 también escribió un libro de poemas.
Ajá.
Se hizo conocida a pesar suyo y por haber dicho lo que para ella era su verdad. Un poco hay que reivindicarla. No contra García, sino contra el derecho a decir la verdad. Incluso una verdad incómoda, y a lo mejor es lo que sintió. Después ella se enamoró del personaje y fue demasiado hiriente con Serú Girán y escribió varias cosas. Y ahí, y entonces diría, García, sí, viste como decía él, ¿ídolo qué? Bueno, pero él no se bancó el espejo.
Déjeme decirle algo y agradecerle por seguir en esta temporada 2 con nosotros, querido patito para nosotros. García mostraba el reflejo de ese espejo que a todos les costaba ver. Y era difícil de interpretarlo, era difícil de aceptarlo, si esa es la imagen que me tiene que dar un espejo. Claro que era la correcta, pero para ese momento, en esa cuestión, era difícil de aceptar. Entonces mejor derribarlo que mirarlo y darme cuenta de qué se trata. Lo que hace García nuevamente es mostrarle otra imagen más y decirle, esta es la imagen refleja correcta. No sé si le puso una cruz, se lo dijo a todos, no a Peperina. Y si de eso se trata, cumplió, porque todos, creo que no debe haber argentino que no se pueda por lo menos reflejar en algo que dijo García desde que García hace música. Y si de eso se trata, en la Argentina, por lo menos, si hay un espejo que se llame Charly García.
Es menester que sea. lasciatemi cantare, perché ne sono fiero.
Bueno.
Es que sabe lo que pasa, negrite. Que la vez pasada el podcast es este que están haciendo ahora.
¿Nos escuchaste?
Sí.
¿Eh?
Pero no estaba totalmente completo cuando yo ahora recién estoy en mi completa imagen.
Sí.
¿Cómo debe ser un Donny acompañando esta situación?
Sí.
¿Cómo va, negrite?
¿Cómo andas, Tony?
Bien.
Ve, arranca los primeros fríos y vos ya...
Que...
¿Por qué no te haces un chequeo anual?
Nosotros, negrito, somos de la época que los chequeos no son cada 10 años.
Ah, te haces un chequeo cada 10.
Si llegas a los 10 años.
Claro, por eso. Bien. ¿Y por qué no lo haces antes?
Por eso, si llegas bien, estás bien. Entonces, cada 10 años.
Ah, te dura 10 años.
Sí, negrito, que va a andar todos los meses.
Claro.
Usted se hace un chequeo anual.
Anual, sí.
Claro. Y ahora, dentro de poco, revisan el próstate.
Sí.
¿Vio?
¿Vos? O sea,
aceite de oliva.
¿Cómo aceite de oliva?
Aceite de oliva.
Ahí, track.
Ah, usted mire que...
¿Cómo aceite de oliva? Está hablando de la próstata.
Pero usted enseguida pensó con aceite.
Claro.
Que entre con aceite.
¿Y qué es?
No, hay que tomar el aceite de oliva.
Ah, vos condimentás todo con aceite de oliva.
Tomás una cucharada todas las mañanas.
¿De aceite de oliva?
Con grapa.
¡Es un asco!
No, eso da salud.
¿Y eso qué hace? ¿Te previene algún mal de...
Todo tipo de problemas. Ah. Hasta el insomnio.
Claro. Che, bueno, escucha, ¿viste? Dígame. Hoy el temita de hoy, espejos.
Claro,
¿eh?
Claro.
Y bueno, estás acá con nosotros.
Claro.
La referencia, claramente, cuando cortabas el pelo en tu peluquería, la gente se miraba al espejo, como le iba quedando.
Ese es el punto,
¿no?
Es exacto de lo nuestro, negrito.
Claro.
En mi peluquería no había espejo. La gente se cortaba el pelo mirando la pared.
Ah, ¿vos no tenías espejo?
No había espejo.
Porque es la única peluquería en el mundo que no tiene espejo.
Ahí está.
Pero todas las peluquerías del mundo tienen espejo.
Si usted viene a mi casa, negrito.
Sí.
¿Es una peluquería cualquiera?
No.
¿Es como ir a cortarse el pelo con Jordane?
No, Jordane, no.
Es una peluquería distinta.
Sí.
Usted entra y hablamos de otras cosas.
¿Miguelito Romano lo conocés? ¿Vos tenés relación con los peluqueros famosos?
La sota de espada, dice usted.
Sí.
Miguelite. Miguelite es un tipo apreciado.
Pero la gente que iba a tu peluquería, vos le acordás, por ahí llego yo.
Sí.
Bueno, vamos a suponer, ahí está. Vamos a hacer que vos no tenías espejo y llega el negrito.
Sí.
¿Qué hace Tony? Tony, grande. Tony.
Sí.
Vale, saludame, boludo. Dale, hijo amargo. ¿Qué sé? ¿Qué hace Tony?
Usted, si hubiese venido a mi peluquería, no entraría de esa manera.
Yo entro como quiero, ¿por qué no voy a entrar así?
No entraría de esa manera, negrito, estoy seguro. Lo primer sentimiento que usted tenía entrar a mi peluquería...
Sí.
¿Cuál era?
El respeto.
El miedo.
¿Pero cómo tenía miedo para ir a cortarme?
Usted entraba con miedo, negrito.
¿Para cortarme el pelo?
Claro, porque no había referencia. No había dónde mirar, ¿eh? No decía uno, mire, yo estoy buscando esto. ¿Quiere que le muestre la foto del pelo peinado que yo quiero?
Claro.
¿O usted no iba a la peluquería y le decían, quiere ver a elegir el peinado que se pasara?
No, yo cuando iba, que era chiquito...
Ahí está.
Ponerle, ¿viste que siempre los peluqueros tienen revistas?
Claro.
Yo le decía, córtame así.
Ve.
Y si se veía...
Usted antes de entrar se fijaba en un espejo. A ver cómo quería su pelo.
¿Y sí?
A ver cómo tenía que verse.
¿Y sí?
Nosotros, negrito, cortábamos el pelo y a la gente le hacíamos ver cómo tenía que verse.
Pero como yo llegaba...
No con un modelo, no con un espejo. Con una personalidad.
O sea que yo llegaba y me sentaba.
Y le cortábamos el pelo como le teníamos que cortar.
Ahí está.
Usted le decía así, asá.
Déjame un poquito más largo acá.
De ninguna manera. Y usted que hacía, aceptaba... Lo disfrutaba y se iba contento. Mira cómo me dedicaron.
Ah, o sea que elegías vos.
Usted. Yo interpretaba.
¡Qué ladri! Muy bien.
Por eso, negrito.
Muy bien.
El espejo en mi casa casi que no funcionaba. Pero existía, negrito. Porque si de vida se trata y de hacer aquello que uno quiere, y si tiene que romper el espejo, rómpalo con un tiro en la nuca. Uf. Que se trate de lo que usted quiera, pero que exista, porque así usted no se va a perder en el camino. Oco con esos Garcías que no tenían espejo. Por eso, Peperina. Por eso, señores y señoras, en esta temporada 2, no se puede ser más lente.
Yeah.
Tony, rompe el espejo. Porque el fantasma no tiene, digamos, columna, presentación. Es como el Leviatán, digamos. Es parte de todo. El fantasma está. ¿Cómo anda, Fanti?
Bien, ¿cómo andan?
Bien, me gusta el corte de pelo que echó,
Estilo gendarme.
No, pero digo, el fantasma va con un modelo.
Claro.
¿Ve? Le dice, córteme acá. Parece pero que la cabeza se le agranda, pero es el pelo que se le corta.
No, me dejó por ahí. Che, qué buena columna en el programa.
Mirá.
Pato, mirá. Acá Martín.
¿Y nosotros, pa?
No, va, obviamente, ustedes son los anfitriones. No,
puede
de
ser todo. Porque si uno ataca de entrada a los nuevos toman poder. Claro. O sea, vos los encerrás en el primer día de práctica en la habitación, nos vamos a decir lo que lo tenemos que decir.
¿Me entendés? En tres programas más, en tres capítulos más, nosotros dos somos secundarios.
Claro.
Entonces, de
bien,
entrada.
Bien.
Ah, así que todo lo que dice.
No,
Martín.
No.
Ahora la estrella.
Y es nuevo, siempre la novedad. Genera cosas.
No se puede.
Aparte, es amigo mío.
Claro. No, si ya no dijiste que lo trajiste vos.
Lo traje yo y. No, la verdad que estaba escuchando.
Lo que todavía no nos respondemos, ¿qué lo trae a usted?
No,
claro.
No, porque. Escuché hablar de espejos,
sí. Ajá,
de Leviatanes.
Mirá, usted tenía un amigo que andaba con eso, ¿se acuerda?
No, no, ni me diga.
Lo tenemos que traer.
No, 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 cómo lo no, déjelo donde está.
Bueno.
Nosotros, la verdad que entre espejos, Leviatán y demás, dijo el negro por ahí en una parte del programa, a mí me decían, o se dice generalmente, ¿por qué no te miran en el espejo?
Sí.
Y yo creo que la comparación del espejo con esa invitación a que te miré en el espejo es deja de mentir. ¿Por qué quiere decir deja de mentir? Porque uno le puede mentir a mucha gente, pero cuando vos te mirás en ese espejo, vos no te podés mentir a vos mismo. Porque yo le puedo decir a todos, che, mirá, soy rubio, ojos verdes.
No, claramente no. Esa no es.
Mentira. Bueno, bueno. Soy Brad Pitt. Soy Brad Pitt, por decir.
Interno.
Pero el espejo, cuando vos estás frente al espejo, le viene el dicho. No, claro.
Lo pensó.
Uno lleva al espejo esa imagen y también los leviatanes que tiene adentro. Puede ser o no, ¿eh? ¿Qué tal? Esa la aprendí de un amigo.
Es la túnel que tiene.
¡No! Y ahí uno no puede... Entonces el espejo, para mí, es un desmistificador de la mentira.
Me gusta que utilice palabras que no sabe cómo se dicen. Pero
sí, pero está bien, está bien, está bien. ¡Vamos progresando!
Porque el sentido es lo que vale.
La superación, claro. Y vamos por más.
Y vamos. Pará, la verdad, ¿le buscaste en el Google lo que significa la verdad?
No,
el tipo la siente así.
Pero
yo... sabe lo que es.
Sí, pero sabe lo que quiere decir.
No
sabe cómo se dice bien, pero lo sabe.
Bien.
Lo que pasa, para mí, que tiene que ver con eso, el tema del espejo.
Vamos a hacer, ya que usted siempre que entra es como que se tira un pequeño test a la mesa con sus interpretaciones hermosas que hace de los espejos, por ejemplo, ahora. ¿Usted ha recibido muchas veces en su vida, digo, ese mirate al espejo como diciendo, ¿por qué no pensás bien lo que estás haciendo? Esto no es para vos. Vos no pertenecés acá.
No, porque la frase mirate el espejo creo que no tiene que ver con el no perteneces acá.
Ajá.
Creo que tiene que ver con ciertas cuestiones de mirarse. Te lo dicen en un sentido, yo lo comparo como si te dijeran, antes de fijarte en la paja del ojo ajeno, fíjate en la viga que tenés en tu propio ojo.
Ajá.
Creo que vulgarmente se mal utiliza el término.
Bien.
De mirarte al espejo. Creo que el mirarte al espejo, yo creo que después de mucho ejercicio en la calle y en charlas que he tenido, tiene que ver con una cuestión de mirarse al espejo, es que uno no se puede mentir a sí mismo.
¿Es de hacerlo? ¿Lo practica?
Sí. Y gracias a Dios...
¿Se viene mintiendo menos?
No, gracias a Dios me está dando buenos resultados. Bien. En el sentido que uno se va viendo tal cual es.
Bien.
Va, por lo menos en un ejercicio personal. No sé si a todos les pasa y, claro. Y bueno, no sé si todos...
No sé si todos lo intentan.
No es fácil. Ay, empezar a desandar. Y no es fácil. Y no, no es fácil claro aceptar... No es fácil aceptar, decir, che, mirá, me parece que estoy yendo por un lugar que quizás llegue al mismo destino, pero no es la autopista que yo estoy buscando.
No es lo mismo mirarse en el espejo siendo Maradona del 82 que mirarse en el espejo siendo Maradona del 86. ¿Cuán difícil es decir, pensar, si esa imagen que veo, estoy preparado? La puedo aceptar, la tolero, le puedo dar el sentido que tiene. Por eso cuando esa imagen vuelve, por ejemplo, en el queridísimo Diego Armando para nosotros, por momentos se lo devoró. Él pudo todo, no va a haber otro igual. No esperemos más nada, no sigamos pensando que hay otro Salvador. No existe, fue Diego Armando Maradona. Ahora, esa imagen fue tan grande lo que le devolvía que hay que animarse a aceptarla, a mirarla. Por eso le preguntaba si usted lo hace, porque todos soñamos. Digo, ¿usted alguna vez habrá dicho frente al espejo, me gustaría ser, no sé, presidente, me gustaría ser gobernador, me gustaría ser tal cosa, y lo soñó? Frente al espejo se lo permite. Ahora, ¿cuánto hace uno después para lograrlo? ¿Y después lo va a tolerar? ¿Está preparado uno para eso? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Por eso para desearlo hay que tener cuidado.
Y haciendo la curva en el tiempo es... Martín.
Cruzamos curvas de tiempo.
Cruzando curvas de tiempo... me tomaría una frase que escribió Cacho Castaña.
A ver.
Cuando dice,
bien popular, bien popular.
Cuando dice, esquivando los espejos que antes fueron mi alegría. y hoy los miro desde lejos para poderme peinar.
No, boludo, la concha de la lora.
Esa, negro, esa no, la saqué.
Boludo, ¿cuánto tiempo lo buscó en Google? Sos un genio, boludo.
Mire, mire lo que genera Martin, ¿no? Porque todo esto lo viene.
Sí, porque quiere hacer lo del túnel, quiere hacerlo.
No, pero se dio la charla.
Él se va como mimetizando en las cosas.
Se dio la charla, sí, se dio la charla.
Por eso digo, el fantasma es todo.
Es un camaleón también.
Claro, no puede, no puede tener una columna. No, no. Porque él es parte de todo. Sí. Así, así vive. Fanti, de verdad ahora. Sin poca joda, digamos.
Sí.
Vamos, vamos, negro, a hacer este test.
Dale.
Verdadero.
Dale.
Como habitualmente el fantasma nos atrae.
Sí.
La pregunta es esta: si pudiesen elegir ver en ese espejo que tienen enfrente hoy, para mirar lo que son, ¿estarían satisfechos o no? ¿Usted qué contestaría, negro?
Sí.
¿Fanti?
Sí.
¿Martín?
Sí.
Bien. Yo diría que sí también. Sin embargo, los cuatro estamos parados en lugares distintos. Uno podría pensar, pero pará, si lo pienso bien, quisiera cosas que no tengo. Si realmente me miro, me gustaría verme de otra manera, estéticamente, con sueños, con deseos, y quizás no los tengo todos. Ahora, si de todo eso se trata, si estamos de acuerdo en eso, si para mirarnos al espejo deberíamos ver todo esto que estamos diciendo, ninguno estaría conforme. Ninguno diría que valió la pena. Digo, no por ser peyorativo ni melancólico, sino porque uno puede más. Hasta que la vida quiera. Hasta que ese espejo se rompa y se apague la luz. Por eso, ojo que mirarse al espejo y sin luz también tiene que ver con poder hacer lo que uno quiere. Por eso, Fanti, una vez más, temporada 2, presente. Gracias. Si despejos fue lo que quisimos decir, si despejos se trata lo que quisimos ver, estoy absolutamente convencido que la imagen que nos llevamos al final, después de haber hecho lo que hicimos, tiene que ver con eso que queríamos ver. O por lo menos estuvimos muy cerca de aquello que imaginamos. Por eso digo que si de mirar, de fundar en esa mirada frente a uno mismo quizás y en soledad, que solamente da un espejo, tiene que ver con eso que sentimos hacer. Y por eso, esto que hacemos hoy en este formato, y para quien nos pueda poder escuchar, espero cada vez más, tiene que ver con lo que somos, con lo que queremos. Si el espejo se rompe alguna vez, será porque lo habremos logrado todo. Y si no, seguiremos estando, pero nunca, nunca, negrito, vamos a renunciar a lo que queremos. Por eso hacemos No se puede hacer más lento. Hasta la próxima.